Romy. Al fin sucede, de este lado Gisela Busaniche les da la bienvenida a Al fin sucede. Hasta las 20 estamos acá de este lado, espero que nos acompañen del otro lado. Hoy vamos a esquivar la coyuntura dura, le vamos a hacer un oso, pero de alguna manera vamos a estar hablando del país, porque vamos a hablar de desarrollo, vamos a hablar de obra pública, vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar del rol del Estado, pero desde un lugar más reflexivo. Porque viene a charlar con nosotros en un ratito nada más el vicepresidente de Programación Estratégica de CAF. CAF es un banco latinoamericano que invierte en grandes obras en Argentina y en América Latina. Ha unido pueblos con sus puentes, como en Colombia, y está haciendo grandes obras también acá en Argentina. Una mega obra en Mercedes, Luján y Pilar, para que Luján no se inunde más, está ensanchando el río Luján. Vamos también a estar hablando de eso y lo que implica esta mega obra junto a la provincia y a los municipios. Con base en Uruguay, él conoce todos los países y quiero que me cuente su visión de cómo debería ser un modelo de desarrollo para pensar un poco el país en este gran cambio de paradigma que estamos viviendo. También hoy vamos a hablar con el director de 50 Segundos. Estrena mañana en Netflix. Es muy importante este docu porque, y va a dar que hablar, porque es el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. El momento en que esos 8 jóvenes adolescentes rugbyers se cagan la vida y cagan la vida de Fernando. Es muy importante porque lo que marca la hipótesis cómo en 50 segundos se puede hacer tanto daño y modificar la vida de todos. Recordemos a esos padres de Fernando Báez Sosa pidiendo justicia y lo que significó llegar al juicio. Bueno, las preguntas es ¿por qué actuaron así? ¿Por qué no hablaron? La lucha de Graciela, la mamá de Fernando, los compañeros de Fernando que están en el primer capítulo, todo lo que vivieron. Están los agentes de seguridad del boliche, las familias de los rugbyers. Todos están en estos 3 capítulos, pero sobre todo hablan ellos. Hablan los rugbyers desde la cárcel. Y un poco ver todo lo que sucedió te hiela la sangre. En un rato charlamos con Martín Roca, su director. Y les cuento que si llegamos vamos a estar hablando de una película increíble, la película nueva de Del Toro, Frankenstein. Es puro arte. Es muy fidedigno al libro, cosas que no cualquier película lo logra. Y saben que Esther Cross, que es argentina, escribió un libro sobre Mary Shelley. Ella está muy abocada a la cultura y escribió e investigó sobre la autora de Frankenstein. Sí, porque a Frankenstein lo inventó una mujer. Así que tenemos también su palabra y su visión de esta obra clásica que dice mucho también al día de hoy. Así que, bueno, tenemos de todo en este programa. Estamos. Al fin sucede.
Muchos días quise hablar, muchos muchas sombras hay acá. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Nunca
Al fin sucede.
Al fin sucede. Gisela Busaniche. Informate, aprende y divertite.
Radio con vos.
Mañana se estrena 50 segundos el documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Y en el cual también hablan los rugbyers. Y en el cual también habla la familia de los rugbyers. Es muy importante este documental porque nos lleva a lo que vivió toda la Argentina en un momento con este asesinato injusto que marcó la vida de los Báez Sosa, se fue la vida de Fernando, pero también marcó la vida de esos adolescentes, de esos jóvenes que mataron. Es una serie de 3 episodios, reconstruye el crimen, incluye testimonios inéditos, un archivo muy pero muy bueno. Están los amigos de Fernando, están los allegados a los condenados. Bueno, lo que tiene este documental es que hablan todos. 50 segundos, lo primero que cuenta es cómo te puede cambiar la vida algo que haces en solo un segundo. Cómo te cambia la vida a vos, cómo le cambia la vida a tu familia, cómo le cambia la vida a esa persona que ya no está. En síntesis, cómo te podés cagar la vida. Esta serie busca revisar este asesinato que pasó en Villa Gesell, pasó en enero de 2020, y desde distintas visiones. Y bueno, está muy pero muy bueno. Está dirigido por Martín Roca, producido por Fábula, la casa chilena responsable del Secreto de sus Ojos y de Narco México. Y son 3 episodios de aproximadamente 1 hora cada uno. Del otro lado está Martín Roca, su director, desde Barcelona, donde reside. Al fin sucede, Martín, felicitaciones por este documental, desde mi punto de vista necesario. ¿Cómo va?
Hola, Gisela, muchas gracias. Todo bien. Con ganas del estreno ya.
Y sí, se va a estrenar en Netflix. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuánto tardaste en hacer este documental?
Tardamos un poquitito más de 2 años y empezamos a contar desde que empezó el desarrollo. Un poco esto de haber sido, sí, en el invierno de allá de Argentina, de 2023, si no me equivoco,
sí.
Cuando con Alejandra Sarmiento, una de las productoras, nos llegó la propuesta de hacer un desarrollo con ella y con Tatiana Mereñuk, la guionista, en conjunto con Fábula, la casa productora. Trabajamos un par de meses y para fin de ese año ya nos dieron la luz verde de Netflix y empezamos ese mismo diciembre a grabar.
Martín se especializó en narrativas complejas, por ejemplo, muy periodísticas. Hizo varios documentales, entre los que se destacan Kun por Agüero. Y también hiciste El Fiscal, La Presidenta y el Espía, que también salió en Netflix, la serie documental que aborda la muerte de Alberto Nisman. Y ahora 50 segundos. Contanos un poco quién sos, Martín, porque estás en Barcelona, sos argentino y muy vinculado también con los temas periodísticos, policiales y políticos.
Así es, ¿quién soy?
Es que acá no te conocemos tanto, te conocemos como director. Sí.
Bueno, yo de hecho nací acá en España y me crié en Argentina, por eso tengo el acento que tengo, ¿no? Digamos que tengo el pasaporte equivocado, por decirlo de alguna manera. Soy español, pero bueno, yo me identifico como argentino y me vine para estudiar un máster en periodismo acá. Y un poco lo que tenía que ser una experiencia de un año fue llevando a algunas posibilidades que fueron surgiendo y ahí entré en el mundo documental. Y siempre a través de este trabajo intento que el trabajo me lleve a casa, por decirlo de alguna manera, o a mi casa original, porque ahora ya Barcelona se convirtió en mi casa también. Y así fue un poco lo que, como surgió Nisman en un primer lugar. Como una idea muy lejana, tuve que empujarla mucho tiempo, y si no me equivoco se convirtió en el primer documental argentino en Netflix. Sí. Y bueno, con lo de Agüero ya fue un poco la misma fórmula, ¿no?
Y te llega este desafío de contar esto que, bueno, trascendió todo, fue nacional, es un caso que estuvo abriendo los noticieros durante meses, durante años, te podría decir, la estrategia de la querella de ir contando y dando los videitos que iban pasando y cómo se reconstruía la historia de esos 50 segundos en que matan en manada a Fernando Báez Sosa. Y siempre llamó la atención que la familia decidió no hablar y que los Ravier decidieron no hablar. Y cuando uno no habla en ese momento es hablado por los otros. Y así ellos fueron vistos y no hicieron nada para que eso no sucediera, como monstruos. Te quería preguntar entonces, ¿cómo fue la llegada a la familia y a los Ravier's? ¿Cómo fue generar esa confianza para que hablaran? Y bueno, ¿y cómo fue cuando los conociste?
Bueno, esto es una respuesta bastante larga, pero cuando empezamos, como mencioné con Alejandra Sarmiento, la productora, nos planteamos que el documental se empieza por Fernando, ¿no? Entonces la primera pata que construimos fue esa. Acercarnos, presentarle la historia o la historia que queríamos contar y presentarle la forma en que queríamos hacerlo tanto a la madre y al padre de Fernando como a los amigos, al entorno directo, incluso algunos profesores, al propio Burlando. Entonces, una vez que estuvo hecho ese trabajo, que como decís, es de construir una relación humana, ¿no? Yo creo que no hay mayor secreto que tener claro por qué querés hacer algo, ir con las mejores intenciones y que la otra persona pueda ver eso, ¿no? Que venís de buena fe y responder a todas las preguntas que puedas responder, que ellos tengan para vos. Y como siguiente paso, para contar la historia, teníamos clarísimo que lo que no podía faltar eran los abogados, ¿no? De en ese momento, bueno, ya los condenados. Digo los condenados porque acá hay una cosa clave que, como dijiste vos recién y como se dijo siempre, ¿no? Es como la palabra Ragbier, como que engloba en esta historia, pero al mismo tiempo no es del todo exacta, ¿no? Porque no todos jugaron al rugby. Entonces, creo que estos son detalles que, por ejemplo, hacen que ellos vean que vos querés contar la historia de una manera distinta. Ya de por sí los abogados están muy desconfiados por el tratamiento que recibieron por parte de la prensa.
Y ahí hablaste y después, con Tomei, el abogado Hugo Tomei, el abogado de ellos.
Así es, sí, sí. Eso, tuvimos muchísimas charlas con ellos digo porque también está Horacio Enricot, que aparece en el documental, que es el socio de Tomei. Incluso tomó un tiempo y llegamos a hacer las entrevistas con ellos, y ahí apareció la posibilidad de entrevistar a Emilia Pertossi, que era también ayudaba en la defensa y es la hermana de dos de ellos y la prima de otro. Y a partir de ahí se fue abriendo una puerta para que entrevistáramos al padre de los Pertossi, a la madre de Blas Inali. Y lo mismo, cuando vieron que la entrevista estaba hecha desde el respeto y que tenían un lugar para contar su versión, creo que eso fue un poco lo que fue desencadenando que se dieran las cosas. Y ya muy hacia el final de la producción fue que se pusieron en contacto para que intentáramos entrevistar a los condenados en el penal. Y ahí Alejandra, yo ya estaba de vuelta en Barcelona, y Alejandra Sarmiento fue la que tuvo que hacer esas entrevistas ahí en el penal.
El padre de Máximo Thompson también habla, y es interesante, sí, porque de alguna manera ellos pueden explicar que no eran lo que se decían que eran, hombres de poder, millonarios. Yo lo pensaba a nivel periodístico, desde mi visión, no lo eran, porque yo dije, no hubiera tenido ese abogado, hubieran tenido un abogado, desde mi punto de vista, un poco mejor. Me llamaba la atención la defensa de Tom May que hizo, y decía, bueno, está frente a un abogado mediático, ¿no? Como Burlando. ¿Cómo fue en ese sentido entrevistar a Burlando? Y si él también, él logró lo que quería, pero pero también hizo, desde mi punto de vista, un abuso también con los medios de comunicación. Si me podés contar, ¿cómo fue ese tratamiento o cómo pensaste en tocar ese tratamiento y la crítica hacia los medios?
Sí, mira, si algo tiene Burlando es que no se esconde de nada. Le hicimos las preguntas en la entrevista y él contestó de la misma manera que, o sea, esa es su manera de hacer su trabajo, llevar los casos a los medios. Y tiene muy claro dentro del marco legal qué es lo que puede decir y qué es lo que no. Y creo que en eso tiene muy claro su trabajo y, como lo define uno de los entrevistados, es un abogado sumamente exitoso por cómo lo hace. Y yendo a lo que decías de la defensa, creo que quizás ahí es donde falló la defensa, que tenía un caso que no sé si supo medir el nivel mediático, la dimensión que iba a tomar, si bien la tomó desde el principio, pero escaló aún más con el juicio, ¿no? Mm. Y creo que asumieron una defensa muy técnica que se les quedó corta, a mi modo de ver, porque estaban muy convencidos de que desde lo técnico iba a ser suficiente. Y respondiendo a lo que decías de los medios, en mi opinión, se hicieron muchas cosas mal, ¿no? De hecho, una de las cosas que me acuerdo decirle a los padres de Fernando era que algo que no queríamos era hacer sensacionalismo con el dolor de ellos, ¿no? Que yo, viéndolos, me pasaba que padecía un poco. Ver cómo por ahí por momentos se la exponía la madre y su dolor. De hecho, hicimos la entrevista y fue una entrevista bastante breve porque yo consideraba que había cosas que se podían contar desde otro punto de vista y no era necesario que ella tuviera que revivir todo eso, ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado creo que lo que tiene un documental, mucha gente dice como que va a aportar de nuevo este documental, ¿no? Es como una frase común a cualquier documental. Y yo creo que lo que aporta una serie documental como esta es la posibilidad de contar en una sola pieza, lo suficientemente larga, un montón de cosas que vos fuiste recibiendo a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, ¿no? Y que fuiste recibiendo pequeñas semillitas y construyendo tu propio sentido en tu cabeza, ¿no? Y creo que lo que aporta de distinto es la perspectiva de poder contarlo todo junto. Y una mirada diferente, más allá de que pueda haber testimonios exclusivos, que pueda haber archivo que no fue visto nunca antes. Yo creo que ese es el valor del documental, y dentro de eso, por eso digo que podría criticar a los medios, también entiendo por qué al tener que contar una noticia a diario en un caso que todos los días tenés que estar sacando algo, lleva a ciertas dinámicas, ¿no? Y pasa mucho en la mayoría de los documentales que se cae en una crítica de los medios, ¿no? Porque es criticable. Ahora, al mismo tiempo, creo que es también algo que sucede cuando estás un poco en la vorágine de la noticia y de la primicia diaria, ¿no? Que se puede caer en, en cosas inexactas, que se puede caer en agrandar cosas o en simplificar cosas, sí, que vendan más, ¿no?
Y yo creo que se sumó la estrategia de la defensa de no hacerlos hablar. Yo creo que esto, cuando no hablas, sos hablado por los otros. Se generó todo esto y este misterio, y nadie entendía por qué la familia no hablaba, al menos no explicaba qué había pasado. Uh-huh. Y por eso el documental es importante, porque hay un primer capítulo que construyeron una confianza también con los amigos de Fernando, y cuenta ese primer día, esos días que llegaron, esas vacaciones que iban a ser y que no fueron. Y creo que ahí sí también hay un archivo muy interesante no visto, que te lo dio, seguramente te lo dieron los propios chicos, y es muy interesante. Esa, y también lo de la foto de la mamá también. Pero después, quizás el capítulo 2 decidieron hacer más, bueno, lo que sucedió un poco, ¿no? Donde ya vas planteando toda la investigación. Y el 3 es demoledor porque hablan ellos. Los ves por primera vez hablando a muchos, conociendo a los familiares también, y viendo un poco la ingenuidad de esto de no entender que habían matado. Yo creo que todavía siguen sin entender que habían matado. Hay un sesgo de arrepentimiento, pero todavía no lo hay tanto. Es increíble lo que sucedió ahí, y realmente muchos de ellos creen que no hicieron nada. Quizás no lo hicieron, pero lo cierto es que lo hicieron. Eran 8 que generaron esta situación. No sé si podemos hacer una reflexión sobre eso, de qué te pareció cuando veías el material de ellos hablando.
Es una sensación muy similar a la que te generan los WhatsApps, ¿no? Que los WhatsApps es una de estas filtraciones que sucedieron durante el caso, ¿no? Que se fueron publicando los WhatsApps que ellos intercambian después de haberlo matado a Fernando.
El famoso caducó. Es tremendo.
Exacto. Hay una serie de conversaciones que vos lo lees y te descoloca porque, por un lado, te da la sensación de que hay una falta de conciencia absoluta, pero por otro, es imposible que no sepan lo que está sucediendo, ¿no? Quizás no están dimensionándolo. Entonces, esa sensación que te dejan esos WhatsApps es un poco la sensación que creo que dejan las entrevistas, que el padre de uno de ellos lo resume muy bien, el padre de los Pertossi, y dice, mis hijos son vagos, no son asesinos, ¿no? Y creo que ellos no se consideran asesinos, porque quizás lo que en su cabeza hay de la imagen que implica un asesino es un asesino serial de una película, qué sé yo, no sé qué es lo que ellos consideran un asesino, ¿no? Y sin embargo se convirtieron en eso. Y creo que son... es difícil saber lo que está en la cabeza de las personas, ¿no? Pero si vos me preguntás, mi sensación es que les cuesta dimensionarlo y aceptarlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos lleva un poco también al por qué, ¿viste? Esto fue algo que se discutió mucho, si entrevistarlos o no, por qué. Y creo que es importante que ellos tengan un lugar para hablar, más allá de cómo se dio la historia, de que no hablaron y toda la mística que se construyó alrededor de su silencio. También, volviendo a la pregunta de los medios, creo que se construyó un monstruo mucho mayor de lo que era en realidad, ¿no? Entonces, entrevistarlos... me acuerdo de decir, mirá, si, aunque fuese para verles la cara solamente y escucharlos decir cualquier cosa, creo que ya tendría valor suficiente para entender quiénes son. Obviamente dijeron muchas más cosas que solo verle la cara, ¿no? Mm. También darles un lugar para que expresen su arrepentimiento. Ese era un poco el marco en el que queríamos hacer la entrevista. No que se justifiquen, porque me parece que no era el lugar. Pero sobre todo la intención era... que el espectador pueda ver que el problema de fondo de esta historia es la violencia. Y como decías al principio, y que es lo que le da título a la serie, ¿no? Cómo tu vida puede dar un vuelco en 50 segundos. El fondo de esta historia es la violencia, y esa violencia está mucho más cerca de lo que quizás creemos. Entonces, si se quedaban en esos monstruos siniestros y una imagen que da la sensación que al condenarlos se termina el problema, esto para nosotros no daba en la tecla. O sea, creo que las historias hay que contarlas por un motivo, y si por algo hay que contar esto es para que podamos mirarnos en un espejo que es la violencia en la sociedad, ¿no? Y para eso tenés que entender que esos tipos que están ahí condenados quizás están más cerca de lo que uno cree, quizás puede ser alguien de tu entorno que termine la misma situación. De hecho, si mal no recuerdo, creo que en el segundo aniversario del asesinato de Fernando hubo una nota que se publicó en Perfil que decía que el fin de semana del aniversario en Argentina hubo 1000 peleas, y creo que había más de una decena de casos graves de hospitalizaciones e incluso muertes. Sí. Entonces va un poco por ahí, ¿no? La razón de entrevistarlos a ellos.
Interesante, me parece que vale la entrevista, que era algo que no se había contado, que era necesario, que no tenés ni pensarlo, si uno fuera periodista y tuviera la oportunidad lo haría. De hecho, algunos hablaron en noticieros antes, pero solo fueron pocos, y no en este concepto de contar toda la historia y la recreación que se hace también con el archivo, que es muy bueno, y uno va entendiendo lo que significaron esos 50 segundos y la naturalización de la violencia. Es real, esa es la hipótesis, y me parece que queda clarísimo en el docu. Así que están invitados todos a verlos mañana. Va a estar en la plataforma Netflix, y me parece que es un momento que está bueno para ver, porque uno ve esto, ¿no? Va a encontrarse con muchas cosas que sucedieron, va a tener distintas contradicciones, se va a emocionar, se va a enojar, se va a sorprender. Digo, pasan bastantes cosas en el docu, y eso está bueno. Te felicito y felicito a todo el equipo. Gracias, Martín Roca, por esta charla con Radio con Vos, y bueno, te esperamos pronto en Argentina.
Bueno, muchas gracias a vos, Gisela, un gusto, y así es, espero que nos veamos por allá.
Martín Roca pasó por Radio con Vos, pasó por Al Fin Sucede.
¿Viste algo de No Dejes para Mañana?
Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio con Vos.
Suscríbete para no perderte nada.
¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlo siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes, en Hipermarket Express y Carrefour.com.ar, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de quesos untables y shampoo. Cuarto trasero de pollo congelado a 2.899 pesos por kilo. Comprá también en Carrefour.com.ar.
Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar.
Tu posgrado está en la UBA. Más de 500 posgrados en la mejor universidad de Argentina. Inscríbete ahora. Para más información, ingresa a uba.ar/uba-posgrado.
¿Qué ¿Quién dijo que para viajar al exterior hay que planificarlo con tiempo? De Turista lanza Viaje Flex, el único producto en el que puedes comprar un viaje al exterior hasta en 12 cuotas y si no podés viajar, cambias la fecha. Si te arrepentís del destino, lo modificás sin problemas y si querés pasárselo a un familiar, también. Incluso si te surge otro plan, te devuelven la plata. Planificar está sobrevalorado. Viaja de Turista, líder en paquetes turísticos. Deturista.com, con el respaldo de Universal Assistance.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
¿Estás buscando un partner IT? Estás buscando a ZTech, porque contamos con más de 12 años de experiencia potenciando los negocios de las pequeñas y medianas empresas. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
Llave presenta Llave Maestra. Bebe Cuco hablando de lo que más sabe y de lo que mejor sabe hacer: bebidas y cócteles.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes, sin barreras, que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
En el municipio de Moreno no nos detenemos, pese a todas las obras que abandonó el gobierno nacional, porque las seguimos realizando con recursos y dinero del municipio. Porque sabemos que son obras y servicios que las y los morenenses quieren y necesitan. Y porque tenemos la convicción de construir la comunidad que soñamos. Moreno no se detiene. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza.
Ay, no. Mancharme justo esta remera, no. ¿Por qué siempre me pasa con la remera que más me gusta?
¡Ey! No, pará. Usa Trenet. Aplicás Trenet Power Precision sobre la mancha. Es simple, efectivo y rápido. Y chau problema.
Lea atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Trenet, pregrabado para telas.
Hay casa, hay freezer.
¡Hay bloque helado!
¡Hay amigos! ¡Hay calor!
¡Hay postre blog!
Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. ¡Probalo! Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El Abusaniche. Desde acá se escucha mejor.
Al fin sucede.
Como te lo adelanté, vamos a estar hablando del desarrollo y vamos a reflexionar sobre el Estado y los estados en Latinoamérica y el Caribe. Hace poquito estuve haciendo un documental en Luján sobre una mega obra y sobre lo que vivían los lujanenses cada vez que se inundaban. Y cuando vi la obra dije, wow, es una de las pocas mega obras que se está haciendo en la Argentina. Y cuando empecé a preguntar, entendí lo importante que significaba un cambio de vida drástico para un montón de lujanenses y de personas en la zona que se inundaban todo el tiempo. Y lo que te iba a cambiar todo, porque te lo cambia desde lo turístico. Y cuando empecé a ver de quién era la iniciativa, era del intendente Leo Boto de Luján, junto con el grupo de inundados de Luján, porque tiene mucha legitimidad el pueblo lujanense, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y CAF. Digo, ¿qué es CAF? Es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Y allí conocí a Cristian Acinelli, que es político, es autor argentino y desde 2021 es el vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF. CAF no solamente está en Argentina, sino que CAF le cambia la vida a la gente en distintos países. Por ejemplo, y le doy la bienvenida a Cristian, a un puente que une dos ciudades en Colombia. Cristian Acinelli, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Gisela? Muchísimas gracias por invitarme y por reflexionar estos temas que quizás no son tan sexys al día a día, porque obras de infraestructura grandes que llevan tiempo, etcétera, a veces no se ven, ¿no? Qué sé yo, hacer cañerías. Pueden ser muy buenas para cambiarle la vida a la gente, pero no es algo que se ve en el día a día, y cuando los procesos políticos a veces son tan cortos, el largo plazo y el corto plazo, si no se planifican bien, se contradicen, ¿no?
Entonces, sí, de hecho puede ser que cuando se inaugure la obra de Luján haya otros funcionarios que quienes la empezaron.
Es muy probable.
De hecho, se firmó con María Eugenia Vidal en aquel momento.
Con María Eugenia Vidal, yo recuerdo, trabajaba en CAF también en ese momento y pidió esta obra. Después se fue atrasando por distintas causas y se retomó muy fuerte en los últimos años. Pero el gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo, lo empezó el gobierno anterior y lo terminó este. Hay obras que uno las tiene que pensar mirando en el largo plazo y hay obras que se piensan mirando en el corto. Cuando vos podés planificar el futuro de un país, de la región, es cuando verdaderamente podés hacer los cambios cualitativos.
Y si me podés contar, ¿qué es CAF? ¿De qué se trata este banco? ¿Porque es parecido o es primo hermano del BID?
Mira, CAF, hace 80 años surgieron en el mundo instituciones financieras después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se reordenó post Segunda Guerra Mundial Bretton Woods, se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Pero después se empezaron a crear instituciones más regionales. Ese es el caso del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y después se empezaron a crear instituciones subregionales, que fue el caso de CAF. CAF nace en 1968 como un pequeño banco andino, seis países de la región andina que se juntaron, pero en la década del 90 tuvo un presidente que fue muy visionario, que abrió la membresía al resto de los países de la región y pasó de ser un banco de seis países a uno de 25 como es ahora. Y se llamaba Corporación Andina de Fomento, que es como hoy todo el mundo lo conoce, CAF. A veces nos dicen la CAF, otros nos dicen el CAF, otros te dicen le CAF. Nadie sabe cómo decir, no tenemos un problema ahí.
Pero
lo importante es que en el fondo, al ir creciendo y sumando primero países de América del Sur y después de el Caribe y de Centroamérica, hoy se llama Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, porque tenés más países no andinos de los que originalmente fundaron la institución.
Y estamos hablando con Cristian Acinelli de CAF, que está, bueno, tu sede es Uruguay ahora, ¿no? La sede del CAF.
CAF tenemos, la sede de CAF por convenio constitutivo en 1968 cuando se crea, es Caracas y sigue estando ahí la sede, pero la institución creció tanto en los últimos años que tenemos sede en todos los países. Tenemos dos hubs regionales, uno en Panamá y uno en Uruguay, pero tenemos oficina en todos los países donde estamos. De hecho, yo estoy acá en Argentina.
Y lo interesante es cómo van gestionando obras grandes y cómo van financiando obras grandes, obras que a un Estado quizás le cuesta hacerlas, y ustedes van y las financian. Si me podés contar, ¿de dónde saca la financiación CAF? Si es de los estados, y ¿cómo eligen una obra?
El primer financiamiento viene de la capitalización de los países. O sea, los países dicen, yo compro acciones de esta institución. La diferencia que tiene el CAF con todos los otros multilaterales del mundo, te diría, es que en CAF, CAF es más democrática en el sentido de que cada país es un voto. En cambio, en el BID, en el Banco Mundial, Banco Africano, Banco Islámico, etcétera, cada país vale por la capitalización que puso. O sea, tiene, no sé, el BID, 30% de las acciones. Argentina tiene el 12%, Brasil el 12%, México el 7%. Entonces, vos juntás cuatro países y quizás ya tenés una mayoría. mayoría. En este caso, para ponerte de acuerdo, tenés que juntar la mitad más uno, y eso hace que la dinámica de la gobernanza sea mucho más democrática, entre comillas, porque en los otros casos también son democráticas, pero no hay poder de veto. Acá no hay ningún país que diga, yo no quiero que se haga esa obra, y todos la quieren hacer. En otros multilaterales puede pasar. Y el caso de CAF, al ser un banco que es de América Latina y el Caribe, ha financiado históricamente cuestiones que otros bancos de desarrollo no financian, como el BID, el Banco Mundial, temas de energía nuclear, temas de satélites. ¿Por qué? Porque al final del día hay países más desarrollados que, capaz que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero prefieren que los países en vías de desarrollo hagan determinado tipo de acciones y que no financien proyectos que los pueden hacer crecer. Energía nuclear es un tema que no todo lo hay, es un club muy pequeño en el mundo. Argentina está dentro de ese club. Satélites es un club muy pequeño en el mundo y Argentina está en ese club. Tenemos un complejo desarrollado en los últimos 60, 70, 80 años en Bariloche, el INVAP, etcétera, que es increíble, que cualquier presidente de la región que va y lo visita quiere tenerlo en su país. Son cosas que se desarrollan con el tiempo. Ahí hubo visión de largo plazo. Después hubo momentos donde se financió más, se financió menos, etcétera. Pero ahí tenemos una cantidad de formación de científicos, de valor agregado que hemos creado, que hacen de la Argentina un país diferente en muchas cosas con el resto de la región.
Hoy están haciendo la mega obra del río Luján, que modifica Mercedes, Luján, Pilar. ¿Y qué otra obra están haciendo? ¿Hay más obras de CAF?
Mira, Argentina es un país que tiene una cartera muy grande. Hoy te diría que el gobierno nacional está más pensando en que esas obras las hagan las provincias. Entonces, en esta última etapa hemos aprobado proyectos en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, en Salta, en Córdoba, donde el financiamiento y la deuda la toman las provincias. Y las provincias nunca te van a pedir fondos para el tesoro. Siempre los gobernadores quieren hacer obra pública, porque en las provincias es donde realmente se ve la diferencia de si un gobernador es bueno o no es bueno, si le cumple a sus coprovincianos con las promesas de voy a hacer esta ruta, voy a hacer este puente, voy a hacer este acueducto, etcétera.
Y tan necesarias ahora, porque no se pueden, por ejemplo, meter en rutas nacionales, y en las provincias las rutas nacionales están muy desastrosas. En ese sentido, se ha perdido la política de obra pública nacional, quizás con el nuevo giro de Milei en esta elección, dándoles el dinero que le faltaba a los del Garrahan, aumentando las pensiones. Se ve ahí como un cambio. No sé si cambiará en el tema de la obra pública, pero 3 años más, ¿alguna obra pública desde el gobierno nacional va a tener que hacer?
Mira, hacer obra pública es clave para cualquier estado de América Latina y del mundo. ¿Por qué? Porque la obra pública son caminos que hacen que vos puedas sacar tu producción. Son trenes que te puedan conectar y que puedan hacer que la gente pueda viajar mejor y que puedan ser más productivos, llegar al trabajo más rápido, no perder tiempo 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta. Es conectividad. Hoy, para llevar adelante todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera, necesitas grandes obras de infraestructura. Ya pueden ser del tema energía nuclear, ya sea de hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque la IA necesita una cantidad de energía enorme. Entonces hay todo un desafío muy grande que tienen hoy los países para saber cómo van a hacer para pensar el futuro del trabajo, el futuro de la productividad, de la competitividad, etcétera. Y eso requiere mirada de largo plazo. Es imposible pensar un país cuando lo pensás en el corto plazo.
¿Y cómo hiciste en este tiempo como vicepresidente de programas estratégicos de CAF para convencer a los políticos de mirada a largo plazo en Argentina?
Mira, en general, cuando trabajás con bancos de desarrollo, no hay otra posibilidad que mirar el largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos obras que no se hacen en un día, en 2 días, en 3 días. Entonces, cuando te sentás a hacer una planificación, ya sea Argentina, El Salvador, Colombia o Trinidad y Tobago, y son obras que requieren financiamiento de largo plazo, porque se pagan en 12 años, en 15, en 20, etcétera, sí o sí necesitas hablar del largo plazo. Algunos te hablan de más largo plazo y otros prefieren no hacerlo.
O sea que en la actualidad, hoy, CAF está trabajando directamente con algunos gobernadores y con provincias porque hay un sujeto, que es el gobierno nacional, que todavía no está.
El gobierno nacional prefiere financiar obras a través del endeudamiento de las provincias. Prefiere no tomar financiamiento con los organismos multilaterales como CAF, BID, Banco Mundial. Sí, para obras quizás muy específicas, pero su mirada es más de que esto lo hagan las provincias y no el gobierno nacional.
Acabas de sacar un libro súper interesante. Cristian Asinelli sacó Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, Acción Colectiva, Capacidades e Integración para el Crecimiento. Y entrevistás a protagonistas de América Latina. Entrevistás a Laura Chinchilla en Costa Rica, a José Pepe Mujica lo entrevistaste, a Dilma Rousseff, que también hace el prólogo. Está Michelle Bachelet, súper interesante. Luis Enrique García Rodríguez. Mariano Jabonero no lo tengo.
Mariano Jabonero es el director de la Organización de Estados Iberoamericanos, un especialista en educación. ¿Por qué? Porque para pensar el futuro de la región, sí o sí tenés que pensar en educación. Es imposible pensar el futuro sin los jóvenes y sin educación. Y Mariano Jabonero es un español que hace unos 10 años que es el director ejecutivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Cultura y que ha hecho un trabajo muy, pero muy interesante en todos los países de la región.
¿Y por qué es importante? Sé que es extensa la pregunta, pero ¿por qué es importante el desarrollo y qué pensás del rol de un Estado, ¿no? Viajaste y conociste distintos estados como banco. ¿Qué es importante de un Estado? ¿Un Estado presente, un Estado eficiente, un no Estado, como hay una línea que se está viendo ahora, un Estado más capitalista que te diga no hagamos inversión y solamente hagamos materia prima? Digo, ¿qué implica desarrollarse y cuál es el rol del Estado desde
tu concepción? Hoy, desde el punto de vista académico, esa discusión está bastante saldada. Hoy se llama la discusión sobre capacidades estatales. Antes eran capacidades institucionales, antes fueron las reformas de primera generación, segunda generación, donde algunos te decían que no tenía que haber Estado, tenía que ser hipermínimo. Después vinieron las discusiones sobre un Estado que tenía que hacer absolutamente todo. Está claro que hay un punto medio y depende, primero de cada país, después de las realidades de cada uno de los países, cómo se puedan fondear. No es lo mismo un país como Argentina, que tiene un montón de recursos, que países del Caribe, que viven solamente quizás del turismo, que necesitan obras de infraestructura vinculadas al turismo para después con eso poder generar los recursos para importar los bienes que no pueden producir en su isla. Pero Argentina, Brasil, Chile, Colombia, son países que requieren estados que tienen que ser muy eficientes y muy inteligentes. No necesariamente tienen que ser enormes, pero sí o sí tienen que ser estados que sepan planificar. De vuelta, esta es una palabra que capaz que ya termino aburriéndote a vos y a los que nos están escuchando, pero que se tiene que planificar el largo plazo. No existe un país, no existe una visión que puedas tener sobre algo si vos no pensás dónde vas a estar dentro de 10, 15, 20 años. Y la sobreinfraestructura, la inteligencia artificial que se nos está viniendo rapidísimo, etcétera, requieren de obras que sí o sí el Estado tiene que llevar para un lado o para el otro, o garantizar que también venga el sector privado. No tiene que ser todo el Estado, pero vos necesitas sí o sí un Estado que tenga capacidades para que pueda formular las políticas, generar las regulaciones y que después a partir de esto se pueda crecer y planificar hacia dónde ir.
¿Hay un ejemplo que me puedas contar de algún Estado latinoamericano que te haya gustado, alguna obra que hiciste y cómo le cambió la vida a la gente, como para entender un poco? Y quizás si hay algo también de algún proyecto de inteligencia digital, inteligencia artificial o digitalización. Mirá, porque hablas de modernización también mucho en el libro.
Hay muchas experiencias dentro de América Latina. Una muy interesante que se está llevando a otros países de la región es el tema de telemedicina en El Salvador. En El Salvador, cuando vino la pandemia, rápidamente se pusieron a trabajar en cuestiones de telemedicina. Atendieron la pandemia por un lado, pero por el otro lado entendieron que no iban a poder llegar a toda la gente si no tenían una manera distinta de abordar el problema de la salud. ¿Por qué? Porque tuvieron que armar megas hospitales para poder atender la emergencia del momento, y después que terminó la pandemia, ¿qué hacían con esos megas hospitales? Los reconstruyeron rápidamente en grandes hospitales de telemedicina. Tenés miles de médicos que están atendiendo a todo el país a través de los sistemas digitales.
Entonces, que con el 5G lo podés hacer también mucho más directo.
Totalmente. Y ahí ven si después lo tienen que llevar o a un hospital muy específico para tratar, o es algo que puedan tratar mucho más fácil con una receta o diciendo vaya un centro de salud, que eso se está llevando a otros, la experiencia se está llevando a otros países de la región.
¿Y te parece que es viable para la Argentina también traer esa experiencia?
Totalmente, imagínate un país como El Salvador que tiene unos 4 millones de habitantes, Argentina con casi 50, sería una experiencia formidable. Hay lugares y algunas quizás obras sociales acá que lo están haciendo, pero eso es una política de Estado en El Salvador, es política pública que todos los ciudadanos tengan acceso desde el punto de vista económico a pagarse una obra social o no, porque no tengan trabajo o estén desempleados, pueden acceder a esta política pública.
Mira Bukele.
Totalmente. No, digo, Bukele, a ver, se lo puede criticar por un montón de cosas, pero tiene una política de obra pública en su hacia aeropuertos. Está haciendo un túnel subfluvial que está conectando Estados Unidos para tener fibra óptica propia.
No tenía,
entonces estaba sigue dependiendo, pero bueno, lo está pensando y está financiándolo. Trabaja en el sistema de aduanas, ferrocarriles, carreteras, etcétera. No, es un país que hace muchísima obra pública.
¿Y qué otro país se destaca? Digo, nosotros en este caso no nos estaríamos destacando. Supimos destacarnos. El gasoducto fue muy importante.
No, el gasoducto es muy importante.
Y falta el gasoducto del norte. ¿Ese se va a terminar?
Eso yo creo que en algún momento se tiene que terminar. Lo que se hizo fue la reversión. Eso ayuda a que se pueda exportar gas a través de Vaca Muerta a Chile y de ahí a, ¿cómo se llama? A Brasil. Justamente ahora el sábado voy a estar, el sábado voy a estar en La Paz, que asume el nuevo presidente de Bolivia, que justamente se llama Rodrigo Paz, hijo de un expresidente de Paz Zamora, que gobernó en la década del 90 más o menos, que venía de un partido de izquierda. Él se fue tirando más al centro, fue alcalde de Tarija durante muchos años y hoy fue la figura media que salió de la nada, nadie lo tenía en las encuestas y terminó de alguna manera encontrando la gente una manera de salir de la dicotomía entre derecha e izquierda y eligieron a alguien de centro. Y eso va a pasar el sábado. Yo creo que eso va a mejorar mucho las relaciones con Argentina, con el gobierno de Arce y la relación de Argentina venía muy desgastada. Y Argentina podría tranquilamente exportar gas de Vaca Muerta a través de los gasoductos de Bolivia al sur de Brasil. Eso sería muy bueno para la Argentina desde el punto de vista fiscal.
Porque además, antes de ser funcionario de CAF, estuviste siendo gobierno, ¿no? Digo, estuviste en modernización en...
Cuando era mucho más joven, en el 2005, fui director de modernización del Estado. Y ahí me tocó una modernización del Estado absolutamente distinta a la que tenés que pensar ahora.
¿2005 estaba Néstor Kirchner de presidente?
2005 era Néstor Kirchner de presidente, exactamente.
Claro, un momento muy interesante. Veníamos del 2001, se había terminado de pagar la deuda, era una Argentina que... Bueno, que estaba proyectando.
Y era una Argentina que se estaba proyectando, que había cambiado su mirada sobre los organismos multilaterales de crédito, se hacía muchísima obra pública, todo estaba en la década anterior, los organismos multilaterales habían hecho las reformas de segunda generación, temas sociales, etcétera. Se había salido mucho de la agenda de infraestructura, ahí es donde crece CAF en la década del 90, el Banco Mundial, el BID, alejándose de los grandes proyectos de infraestructura, y CAF como banco pequeño empieza a entrar y hoy es el banco de infraestructura que más financia obra pública en toda América Latina y el Caribe, inclusive más que el BID y que el Banco Mundial.
¿Hay alguna obra que tenés especial ganas de que se realice en Argentina? ¿O no lo podés decir porque...?
No, a ver, eso depende obviamente de cada gobierno. Argentina necesita terminar su sistema de agua y saneamiento. Todavía tenés mucha gente, como en toda América Latina y el Caribe, que no tienen agua y saneamiento, o sea que la gente no tiene agua segura. Hay Neuquén, en Vaca Muerta mismo.
Tenés
un montón
increíble.
De gas y tienen gas de garrafa.
El otro día averiguaba, Vaca Muerta está acá, Añelo no tiene ni agua ni gas.
Ni gas, tienen garrafa, exacto. Bueno, son obras que hay que hacer en el lugar del gas. Bueno, eso requiere planificación. Añelo va a ser una ciudad que hoy está creciendo, ha crecido muchísimo, pero en los próximos 5 años va a crecer de manera exorbitante, exponencial. Hay que planificarla. El gobernador lo está haciendo, pero requiere de un montón de recursos que a veces no tiene.
Y por último, una reflexión. Me encantaría, me quedaría horas hablando, Cristian, y otro día también te invitamos y vamos a seguir reflexionando, porque entender esto es entender hacia dónde vamos, ¿no? Vos hablás de un montón de cosas que se están haciendo, pero muchas veces en los medios o incluso nosotros lo que vemos es rosca, rosca, rosca. Si podrías dejar una reflexión sobre la política, porque te escucho y digo, bueno, no todo es casta, pero estamos cansados también de la política o del discurso político que no genera nada, y tenemos que ser creativos y generar, al menos desde el sector más progresista, un nuevo proyecto. ¿Qué cosas debería tener o qué reflexión se te viene a la cabeza para este momento?
Mira, la primera reflexión es que tenés que tener una mirada para hacer política en Argentina o en cualquier país de la región. Tenés que tener una mirada integral, de integración. Hoy el mundo está en un momento de incertidumbres, de cambios globales, de reorganización, de un nuevo desorden, entre comillas, mundial, saliendo del sistema multilateralismo. No sabemos cómo eso va a terminar. Y si los países de la región no se juntan, va a haber otros países, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Europa o India, etcétera, que son mucho más grandes y que en la negociación bilateral siempre vamos a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque uno más grande y otro más chico, y al final la imposición, si se sale del sistema del multilateralismo, termina la imposición del que es más fuerte. Si la región se junta en políticas comunes, es una manera de poder salir adelante. Lo mismo para un país. Necesitas sí o sí ponerte de acuerdo en cuáles van a ser las directrices, que no importa qué partido político esté, si es de derecha o de izquierda, de centro, etcétera, van a guiar el crecimiento y el desarrollo, porque yo creo que todos quieren que nos desarrollemos como país. No creo que nadie quiera que no nos desarrollemos. Quizás hay algún loco que piensa que no, pero la mayoría de la gente quiere vivir en un país donde sus hijos puedan estudiar, donde tengan seguridad, el sector público trabajen de la mano.
Clarísimo. Conociste al Papa, ¿no? También está el Papa acá.
Gracias a Dios también.
Al Papa Francisco, sí, hablamos, Papa Francisco, ¿no? En su momento. Sí. Una persona también que es muy importante su palabra.
Y la verdad que hemos perdido una voz muy potente en el mundo, justamente de un argentino, de un latinoamericano. Imagínate que en toda la historia de los papas, desde Pedro hasta ahora, nunca había habido uno que no fuera de Europa. Bueno, tuvimos no solamente un latinoamericano, sino un argentino, y una voz autorizada en cuestiones de medio ambiente, de paz, etcétera. Así que creo que se lo va a extrañar muchísimo. Mm.
Bueno, estas charlas para pensar, nos quedamos pensando con muchas reflexiones que hiciste. Gracias, Cristian Acinelli, por pasar por Radio con Vos.
No, gracias a vos y un saludo a todos los que nos están escuchando.
Al fin sucede.
Radio con Vos, en YouTube, 89.9.
Llave Maestra fue presentado por Fede Cuco, el bartender que más sabe de bebidas, de cócteles y de llave. Llave te invita a beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones de limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
A Puma Energy llegó la jugada que todos estaban esperando. Ahora todos pueden llevarse la pelota oficial con Conmebol Libertadores. Llegás a la estación, cargás, pagás y te la llevas.
Con tu carga de combustible o tu compra en Super 7 más 25 mil pesos, la pelota es tuya. Y si sos socio Puma Pris, jugás con ventaja. Podés pagar con tus puntos, ahorrás en cada compra y seguís sumando. Puma Pris, si lo usás, volvés. Ver bases y condiciones en pumaenergy.com.ar.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En Carrefour tenés 6 días de ofertas. Hasta el martes en hipericarrefour.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de aires acondicionados y Smart TVs. 70% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, platos y tazas. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de remeras y camisas. Compra también en carrefour.com.ar. Válido del 13 al 18 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consultar en carrefour.com.ar.
Tres más y no jodemos más. La señora que me parió cierra el año con las últimas funciones en el Paseo La Plaza. Mi nombre es Hernán Casiar y soy escritor. Y aunque no sé actuar, por alguna razón se llena el teatro. ¿Será por mi vieja?
¿Cómo te sigo dando de cama?